Son las 9:51, 9:51. Bueno, este es un debate de larga data, nada más que ahora viene a tener esta visibilidad a propósito del impedimento, de la negativa y de la cuestión sancionatoria allí en la Ciudad de Buenos Aires a instancias de la ministra Soledad. Acuña. Bueno, ahí está. Y para charlar un poco respecto de lo que significa el lenguaje inclusivo, estamos en contacto con quien es profesor y magíster de enseñanza de español en la, como lengua extranjera y doctor por la Universidad de Alcalá, España, que es profesor titular del taller de comprensión y producción de textos y de historia del español del profesorado en letras de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es el profesor, el doctor Hugo Vingeyer. Espero de estar diciéndolo bien. Hugo, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villa Vicencio.
Hola Silvia, buen día, muy bien, lo dijiste muy bien.
Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos charlar un ratito contigo entonces sobre esta disposición que sorprende a algunos, sorprende no tanto a otros o no lo hace sencillamente, sobre la regulación en la Ciudad de Buenos Aires del lenguaje inclusivo. En principio, ¿puede regularse el lenguaje?
No puede regularse el lenguaje en los términos en que se plantea esa resolución. Acá hay como dos cuestiones, ¿no es cierto? Yo puedo responder cuestiones que sean lingüísticas, pero hay cuestiones políticas innegables y de política lingüística, así que hay cuestiones que se superponen, pero no se puede regular el lenguaje. Yo tengo un ejemplo muy concreto, pensaba ayer cuando estaba preparando esta entrevista o pensando en los términos de esta entrevista, estaba buscando los datos de una presentación que hicimos nosotros aquí en la Facultad de Humanidades en el año 19. El 18 y el 19 un grupo de estudiantes nos planteó la posibilidad de utilizar el inclusivo en parciales, exámenes finales, utilizar en la facultad. Y eso fue aprobado por el Consejo Directivo en ese momento con los fundamentos que son justamente de la no regulación del lenguaje en estos términos. Y yo ponía, cuando el decano en ese momento, el actual ministro de Educación, Aldo Linera, me pidió que armara una exposición, y yo con Historia del Español me puse a bucear en términos en las fórmulas de tratamiento del español actual. Es decir, en España tenés vosotros para la informalidad, ustedes para la formalidad, y nosotros tenemos en el plural neutralizada esa distinción y tenemos solo ustedes, y en el singular lo que en algún momento fue muy conflictivo, que es vos, usted y un tú que suele aparecer. Entonces, en el año 64, Berta Vidal de Batini, en un manual de recomendaciones para los maestros, se les recomendó, estamos hablando de los 60, entre 50 y 60, se recomendaba en el aula el uso del tú y en vez del vos, imponer el tú en vez del vos. Y eso por considerar el vos como, y ahí también había cuestiones políticas y de política lingüística, y eso no prosperó. La regulación del lenguaje en esos términos no prosperó, y es un ejemplo muy significativo. El otro día también se lo escuché a una lingüista. Entonces, el miedo al cambio, la resistencia al cambio es algo que se da siempre en el lenguaje, y el lenguaje está en constante cambio. Y esta, no importa, acá hay dos posiciones respecto del lenguaje inclusivo en general, ¿no? Como un recurso retórico, como una forma de manifestar una injusticia social, y como un cambio lingüístico. Hay algunos lingüistas que dicen que con la incorporación de la E, todos, todas y todes, un todes que puede ser un masculino y femenino juntos, todes están contentes, o todos, todas y todes están contentas, contentos y contentes, donde en esta segunda posibilidad se habla de una tercera inclusión de diversidades, siempre esa posibilidad de cambio implica una resistencia.
Claro.
Espero haber sido claro.
Sí, totalmente. Y no puedo al menos más que acordar contigo, porque realmente nos quedamos pensando en que hay otras situaciones que pudieran resultar más inconvenientes o que pudieran intervenir como obstáculo en el proceso del aprendizaje, mucho más que una X, una arroba o una E.
Parece no ser un... No conozco, no es mi especialidad el tema de de ver en esos casos, porque habría que ver estudios en qué medida puede influir eso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi experiencia de aula y en mi experiencia de clase, no creo que influya. Tampoco creo que ellos piensen eso. Me parece que ese es un argumento como para sí resistirse al lenguaje inclusivo. Pues evidentemente habrá cuestiones políticas que hacen que lo regule o se impida su funcionamiento en el aula.
Claro.
Ahora, fíjense que la medida es, pueden utilizarlo, dicen no se prohíbe nada y al mismo tiempo dicen se va a sancionar al docente que utilice en clase o en los carteles y demás, es decir, en el funcionamiento, y hablan de un español correcto, un español que escribe a la Real Academia, no, son unos argumentos absolutamente conservadores que no tienen mucho que ver con el funcionamiento, con el lenguaje como un lenguaje vivo, cambiado por la gente y en constante funcionamiento, más allá de las posiciones de si es o no un cambio lingüístico, y esa es una discusión de los lingüistas.
Está. Hugo, pregunto también, ¿cuál es la situación aquí en nuestra universidad, en nuestras facultades y en nuestro sistema educativo?
Mira, yo lo que te puedo hablar es de la facultad.
Bien.
Hay muchísimo uso del lenguaje inclusivo en algunos alumnos, en algunas facultades de la universidad. No está autorizado en toda la universidad, está autorizado en algunas facultades. Facultad de Humanidades creo que hizo punta en ese sentido. Este es el primer año que yo encuentro, en una alumna de primer año que escribe normalmente en inclusivo en un parcial. Después se escucha más o menos. Creo que el fenómeno es mucho más fuerte en ciudades grandes, en Buenos Aires sobre todo, supongo que Córdoba, Rosario, pero aquí va avanzando de a poquito. Sí, he corregido artículos de nuestra revista del Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades, he leído artículos, trabajamos en la corrección, y en la edición de los artículos, que me refería. Hemos visto artículos, hemos recibido artículos sobre el lenguaje inclusivo. De hecho, nosotros, de acuerdo con el interés que despierta, estamos preparando un número sobre el lenguaje inclusivo que va a salir en noviembre en la revista Cuadernos de Literatura del Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades. Fíjate una cosa curiosa. No logramos que gente que está en contra y de modo muy fundamentado nos quiera aportar un artículo. Esta es una intuición. A veces me da la impresión de que algunos lingüistas tienen miedo, como dicen los españoles, de pillarse los dedos, de salir ahora a ponerse en contra y que este fenómeno avance. Es decir, uno los puede entrevistar, pero a la hora de pedir un artículo no se resisten un poco a escribir contra el lenguaje inclusivo. Me refiero a lingüistas.
Claro.
Hay muchísimos artículos desde distintas perspectivas. En realidad nosotros hablamos de lenguaje inclusivo y otros discursos disidentes. Entonces hay muchísimos artículos o el mismo fenómeno de distintas perspectivas y otros discursos disidentes, pero la gente que nosotros pedimos que fundamente en contra, bueno, no encontramos tanto.
Es muy interesante lo que vas contando, es muy interesante. Hugo, bueno, agradecemos mucho este abordaje, este pispear un poco también esta historia del lenguaje inclusivo, esta necesidad de conocer con la radio pública, esta charlita aquí en este momento, y seguramente vamos a poder, ¿por qué no profundizar un poco? Porque realmente es muy, muy interesante y además es muy necesario como para ir despejando prejuicios sobre todo.
Mira, nosotros tuvimos una experiencia buenísima a pedido de la Cámara de Diputados el año pasado. Teresa Kubel se contactó conmigo, la diputada Kubel, y dimos una charla en la Cámara de Diputados y todo el mundo quedó como con muchas preguntas o con muchos interrogantes. Cuando se mira un poco en perspectiva y se ve primero que no es un fenómeno nuevo y segundo que la resistencia al cambio estuvo siempre y que estas son manifestaciones de resistencia al cambio.
Bien.
Y que la lengua no está fuera de lo político.
Es cierto. Hugo, agradecemos muchísimo este momento con la radio pública.
No, por favor, el agradecido soy yo.
Hasta luego. Era el profesor y magíster en enseñanza de español como lengua extranjera, doctor por la Universidad de Alcalá de España, profesor titular de taller de comprensión, producción de textos y de historia del español del profesorado de letras en la Facultad de Humanidades de la UNE, Hugo Binheyer. Son las 10:01.